Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco mostró hoy tres claves para entender la familia cristiana. La primera, es una familia que ora. ¿Rezan alguna vez en familia?, nos preguntó. La segunda, es una familia que conserva la fe. ¿Cómo conservan la fe? No en una caja fuerte, nos dijo. Y la tercera, la alegría que vive la familia, que no es algo superficial. No viene de las cosas, de las circunstancias favorables. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué santos tenemos esta semana? Creo que muchos.
Pues
pero
muchos,
quiero preguntarte
muchos, sí.
Primero, San Simón y San Judas Tadeo.
Pues sí, que es mañana concretamente día 28, que son dos apóstoles de los que el Señor escoge para que sean sus testigos. Viven con él también su muerte, su resurrección, reciben el Espíritu Santo y marchan a predicar. De Judas Tadeo tenemos también la carta de San Judas en la Sagrada Escritura. Y hay que decir que Simón muere aserrado, Judas Tadeo muere decapitado, con lo cual ambos sellan, salvo San Juan, como los demás discípulos, mueren mártires.
Y luego el día 1 tenemos el día de todos los santos, que no son santos. Yo aquí me hago mucho lío.
O sea, el día de todos los santos es recordar a tantas personas anónimas que han vivido desde la santidad y que aunque no estén en una hornacina en la iglesia, pues también se les tiene recuerdos como el santo desconocido, pero que es santo. Porque claro, cuando canonizamos o reconocemos a alguien, es el proceso canónico, pero realmente una persona cuando tiene la santidad, aunque no se le haga ese reconocimiento canónico, ya tiene esa santidad de vida. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se empezó haciendo en la antigüedad por los mártires cristianos, se edificó un mausoleo por los santos desconocidos y desde el siglo IX, concretamente, fue cuando se entronizó el día 1 como el día de recordar a todos los santos.
Pues aclarado queda. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Este fin de semana es el jubileo de las familias. Nos vamos a Roma. Y cómo no, si nos vamos a Roma, Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, día de muchas familias.
Sí, aquí estamos todavía en la Plaza de San Pedro, se están yendo ahora las últimas, pero bueno, es un día de sol en Roma, los niños están felices, no han pasado apenas calor, porque hace sol, pero no hace demasiado calor, y escuchando esa homilía que tú resumías hace un momento, han vivido la Eucaristía con tres recados de parte del Papa. El primero, rezar en familia, pero el mismo Papa decía, ya sé que las familias lo de rezar, pues no hay nunca un momento fácil, un momento tranquilo, pero si caes un poco, la sencillez, la simplicidad.
Per pregare in famiglia si vuole semplicità.
Para rezar en familia hace falta simplicidad. Rezar juntos el Padre Nuestro en torno a la mesa no es una cosa extraordinaria, es fácil. Y rezar juntos el rosario en familia es muy bonito, da mucha fuerza. Y también rezar el uno por el otro, el marido por la mujer por el marido, ambos por los hijos por los padres, por los abuelos. Esto es rezar en familia y esto hace fuerte a la familia, la oración.
Esto fa fuerte la familia, la preghiera.
El Papa preguntaba también a todas esas familias cómo custodiamos nuestra fe. Es decir, tener la fe es un tesoro, pero lo compartimos, somos familias misioneras en la vida de cada día, porque el truco, la clave de la familia cristiana es que vive la alegría. Y el Papa hablaba de este amor paciente que es el que permite vivir en la familia en alegría, el regalo de la fe de Dios.
Solo Dios sabe crear la armonía de las diferencias.
Solo Dios sabe crear la armonía de las diferencias. Si falta el amor de Dios, también la familia pierde la armonía, prevalecen los individualismos y se apaga la alegría. En cambio, la familia que vive la alegría de la fe la comunica espontáneamente. Es sal de la tierra y luz del mundo. Es levadura para la sociedad. Familias alegres.
Toda la sociedad. Familias joyosas.
En definitiva, familias a imagen y semejanza de la Sagrada Familia de Nazaret. El Papa ha concluido con una oración preciosa, precisamente a la Santa Familia de Nazaret, y rezando todos juntos, porque así se lo ha hecho repetir toda la plaza, ancianos, niños, medianos, mayores, Santa María de la Familia, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Y con una mención especial a las familias de Siria, para quienes ha sido la colecta de nuestra Eucaristía.
Pues qué día más bonito. Muchísimas gracias, Paloma. Un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Son muchas las actividades diocesanas que se llevan a cabo los fines de semana. Por desgracia, pues no hay tiempo para contarlas todas. Pero hoy nos acercamos a una iniciativa bellísima que tiene lugar en Albacete y que une el deporte y las misiones. Hablamos con José Joaquín Tárraga, delegado de Misiones de Albacete y compañero del Espejo. José Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿qué es el Encuentro Deportivo Misionero de la Solidaridad y por qué se celebra?
Bueno, llevamos ya, esta es la 13ª edición, y se celebra para dos objetivos: ayudar al seminario, en este caso este año, al seminario de Safané en Burkina Faso, y concienciar a los niños y jóvenes en la convivencia, en el juego limpio, en la amistad. Y llevamos haciéndolo muchos años con el objetivo de sentirnos misioneros y de ayudar a otros.
¿Pero cómo es este proyecto de este misionero, de Jesús González, en Burkina Faso?
Pues es un proyecto que Albacete tenía misión diocesana allí en Safané, en Burkina Faso, y nos han pedido la ayuda para poder mantener muchas becas de seminaristas en Burkina Faso. Y es una manera de ayudar. La entrada es 1 euro para jugar, dicen los jugadores. Nosotros también, pues también hay que colaborar, también el público. Y luego otras parroquias pues también se unen a este proyecto, pues sean en las confirmaciones o en cualquier otra celebración, también se unen a este proyecto misionero. Es una forma pues de colaborar y de ayudar a que seminaristas puedan llegar a ser sacerdotes.
Nos hablabas de estos dos objetivos, de ayudar en las misiones y en la convivencia de los niños y los jóvenes. ¿Cómo se incentiva la sensibilidad misionera con los más jóvenes? ¿Es fácil? ¿Es complicado? ¿O el tema de los misioneros se vende rápidamente?
Pues rápidamente, no, hay que trabajarlo como todo. Y nosotros aquí en Albacete lo intentamos hacer de todos los medios. El Encuentro Deportivo de la Solidaridad nació como un encuentro deportivo entre periodistas y sacerdotes.
¿Quién ganaba?
Pues nos metían una paliza muy grande al baloncesto, al fútbol sala, intentábamos todos los deportes, pero siempre nos ganaban. Y ya intentamos pues también incluir a los jóvenes y a los niños en este encuentro, y el resultado ha sido muy positivo, que ellos también sean partícipes del deporte y así pues poder ayudar a otros. Y no importa el resultado, lo que importa es que estemos juntos, que colaboramos juntos en un proyecto común, y ellos lo saben. Y cada año pues más equipos se apuntan y más gente pues anima. Salimos a pueblos también, no lo queremos hacer todo en la ciudad, también queremos hacerlo en diferentes pueblos, pabellones que hay en los diferentes pueblos de Albacete, y el resultado pues es muy positivo.
¿Porque dónde estáis y hasta qué hora?
Esta tarde en el pueblo de Valdeganga, de 4 a 7, el pueblo se vuelca, las amas de casa preparan bizcochos y es una gran fiesta.
Pues José Joaquín, muchísimas gracias y nada, un fuerte abrazo.
A vosotros, gracias.
I remember years ago someone told me I should take caution when...
Manuel Bruno nos contaba ayer las provocaciones del Papa Francisco: humildad, transparencia, normalidad, proximidad, misericordia, reforma y novedad en la continuidad. Pero ¿cuáles son las reacciones a estas provocaciones? Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. A su vez, cada una de estas propuestas testimoniales ha provocado, porque son propuestas provocativas, en todo el mundo, dentro y fuera de la Iglesia, reacciones diversas. A su humildad, casi todos han reaccionado con la simpatía profunda, inaudita y universal. A su transparencia, con una credibilidad inmediata, rendida a su coherencia. A su normalidad, con nuevo y mayor interés en su mensaje. Los gestos no son tan efímeros como podrían parecer, sobre todo cuando algunos de ellos responden a decisiones bien discernidas, a la proximidad, con la proximidad recíproca, que en no pocos casos significa reintegración. ¿Cuántos se sienten reconocidos y reconfortados? ¿Cuántos vuelven a casa? A su misericordia, en muchos agradecimiento, en algunos pocos perplejidad. A su talante reformador, en muchos esperanza, en otros temor terrible y peligroso. Y a su novedad en la continuidad, en algunos excesiva sospecha y sospechosa preocupación por salvar la continuidad, en otros incluso más o menos disimulado o más o menos explícito rechazo. Pero en muchos, en casi todos, entusiasta fidelidad a ojos cerrados.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sanz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Te espero desde las 6.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
Tú puedes ser uno de los 200.000 voluntarios que trabajamos desinteresadamente en catequesis de niños, jóvenes y adultos y en atención a los necesitados en parroquias, instituciones religiosas y otros centros de atención pastoral. Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Gracias por haber marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Programa por tantos.
Hold your head as high as you can. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Roma. Allí el Santo Padre ha celebrado esta mañana la Eucaristía junto a la familia cristiana. Y en ese lugar se encuentra Monseñor Juan Antonio Rizpa, presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y obispo de Alcalá de Henares. Monseñor Juan Antonio Rizpa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué bonito es ver a tantas familias cristianas, ¿no?, alrededor del sucesor de Pedro, del Papa Francisco.
Verdaderamente, en el año de la fe ha sido un verdadero acontecimiento, porque no solo estaba la plaza de San Pedro llena, sino toda la vía de las conciliaciones, estaba verdaderamente un acto hermoso, donde la familia pues ha manifestado que el designio de Dios es un designio hermoso y que se puede vivir.
El Papa Francisco, bueno, nos ha dejado algunos mensajes bellísimos y muchas preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿rezan alguna vez en familia? Qué importante, ¿no?, es el rezar en familia.
Sí, y tomar la iniciativa. No se puede ya vivir simplemente como si no hubiera pasado nada en nuestro mundo y en nuestra cultura. Hoy los jóvenes que se preparan para el matrimonio tienen que tener entre sus propósitos el vivir una vida cristiana donde se reza, y se reza tanto los esposos, la oración conyugal, como entre los ministerios que se le confían, pasar la fe a sus hijos y educarles, transmitirles también lo que significa tener siempre el corazón y el alma abierta a Dios. La oración en familia es uno de los signos más importantes, porque fortalece el corazón de los esposos y crea el ambiente adecuado donde la fe pueda ser transmitida.
Porque el matrimonio cristiano es cosa de tres. Dios está en medio.
Evidentemente, evidentemente. Y el sacramento del matrimonio, el Papa lo ha puesto en evidencia también, viene a dar las fuerzas que humanamente no tenemos. El corazón de las personas es débil y, por tanto, cuando quieren vivir la gran aventura de un amor para siempre, como decía ayer en la fiesta de las familias, en la vigilia del sábado, pues tienen que contar con Dios. Y esta es la importancia del sacramento. El matrimonio es una realidad sagrada. Y el sacramento del matrimonio nos da la capacidad, que por nosotros no tenemos, de poder vivir no simplemente momentos de aprecio, momentos que producen pues cierta satisfacción o incluso emociones fuertes. El amor es un amor inteligente que tiene que perdurar a lo largo de la historia, porque es el don de una persona a otra. Y esto se lleva con la gracia de Dios. Es decir, Dios hace posible que el don, lo que ellos dicen en el consentimiento matrimonial, Papa lo recordaba, yo prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida, para siempre, con la gracia de Dios, por supuesto.
Es que eso de todos los días de mi vida asusta, pero merece la pena.
Claro, porque es una aventura que él decía que se vive como Abraham. Abraham salía y salía de su tierra, no sabía a dónde le conducía Dios, pero tenía toda su confianza puesta en el Señor. El matrimonio es igual, se vive desde la fe. La fe es la gran aventura que te pone en manos de Dios, te abandonas y Él te da la capacidad para que lo que hoy has dicho sea mañana y pasado mañana y por siempre hasta que la muerte lo separe.
Bueno, otra pregunta que nos hace, ¿la fe cómo la conservo? Y nos dice que nada de guardarla en una caja fuerte. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con la fe?
Pues la fe aumenta, esto nos viene ya repetido muchas veces por Benito XVI, el Papa lo ha puesto también en la luz de la fe, en la encíclica que nos ha regalado. La fe se acrecienta dándola, es decir, no la puedes tener guardada como el talento que decía el Papa, ¿no?, como en la parábola esta hermosa del Evangelio, sino poniéndola en juego. Si poniéndola en juego significa, pues ya en la vida esponsal, pasándola de un esposo a la otra y haciéndola efectiva a los hijos y después comunicándola a otras personas. Porque es como el dinamismo mismo de la vida, es decir, la vida como crece, no quedándote parado, sino claro, poniéndote en la acción. Y la acción, en este caso, desde la fe, significa pues vivir coherentemente a la luz del Evangelio, vivir las palabras del Señor, meditarlas y después comunicar esa misma fe. El laboratorio de la familia es estupendo para la comunicación de la fe. El Papa Juan Pablo II así lo decía. La familia es como un pequeño laboratorio donde se pasa la fe de padres a hijos y se vive conjuntamente, formando una iglesia doméstica.
Bueno, finalmente nos decía el Papa Francisco, la verdadera alegría que se disfruta en familia no es algo superficial. Esa alegría, pero la que viene de Dios, es la característica de la familia cristiana.
Claro, porque la alegría arraiga y tiene su sede en el espíritu. No es la alegría de las emociones, que son buenas y son estupendas. No es ni siquiera la alegría de los instintos que se satisfacen y dan gozo, sino es una alegría que perdura y se vive, como decía el Papa, en la simplicidad de aquellas personas que quieren vivir como la familia de Nazaret. Porque la alegría arraiga, como la Virgen María, en el espíritu. Recordemos el Magnificat, ¿no? Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, por ahí viene, se alegra mi espíritu, en Dios mi Salvador. Justo ahí es donde arraiga la alegría. Y por tanto, la alegría es hoy, mañana y siempre, y compatible con el sufrimiento, con la enfermedad, porque es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. La alegría es fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso es un don permanente de Dios. El gozo de la fe nos lleva a la alegría, porque el Espíritu Santo que se hace presente fructifica en nosotros dándonos el gozo de la fe.
Bueno, pues alegría que compartimos y que todos queremos testimoniar, Monseñor Juan Antonio Rey Pla, obispo de Alcalá de Henares. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues gracias a vosotros y un saludo desde Roma para todos. Igualmente. Adiós. Hold your head as high as you
can, high enough to see who you are, little man. Y de Roma nos vamos hasta Polonia. Allí está nuestra compañera Cristina Sánchez realizando un recorrido por las huellas de Juan Pablo II. Además, es su cumpleaños. Cristina, ¿qué tal? Felicidades.
Álvaro, felicidades. Buenas tardes. Oye, no te puedes imaginar cómo me oyes. ¿Me oyes bien?
Bien, bien. Que no hace falta irte tan lejos para no celebrar tu cumple. ¿Dónde estás?
Bueno, mira, estoy ahora mismo en Cracovia a punto de embarcar para ir hacia el Santuario de la Divina Misericordia, que todos sabéis que es donde se encuentra la tumba de Santa Faustina Kowalska y donde empezó la devoción a la Divina Misericordia con este célebre cuadro de Jesús en ti confío. Eso lo voy a ver ahora mismo, estoy recién llegada a Cracovia. Aquí vamos a visitar todos los lugares de Juan Pablo II, donde celebró su primera misa, su parroquia de toda la vida. Bueno, estoy deseando conocerlo también. Contaros que ayer estuve en Varsovia, una ciudad dura, Álvaro, una ciudad dura que todavía tiene mucha herencia de la tristeza del comunismo, de la tristeza del holocausto, de todo lo que vivió durante muchísimos años, ¿no? Es una ciudad que está reconstruida, me recordaba mucho Jerusalén, ¿no? A la Jerusalén reconstruida, está reconstruida, sus habitantes están intentando reconstruirse. Están en ese proceso. Y una cosa muy especial que visité ayer también y que merece muchísimo la pena para toda la gente que quiera venir, también de cara a la canonización de Juan Pablo II, de cara a la JMJ, es recomendable este viaje al 100%. Contaros que estuve en la tumba, ¿sabes de quién?
Pues no lo sé. Cuéntame.
A ver, del padre Popielusco.
Hombre, beato polaco.
Beato Popielusco, que murió en 1984 a manos del Partido Comunista. Le secuestraron, estuvo 2 semanas sin saber dónde estaba y le encontraron en un río. Él lo único que hizo fue celebrar la misa para los trabajadores. celebrar la misa para los trabajadores y ayudar a los trabajadores. Y bueno, eso pues no, no gustó mucho. Él era un sacerdote de parroquia, normal y corriente, que dijo, bueno, pues lo que Dios me pide es lo que Dios me pide, ¿no? Y ahora mismo su parroquia de toda la vida es un lugar de peregrinación. Hay un, está su tumba llena de velas y, fíjate, llena de niños rezando. Un sábado por la tarde encuentras a niños allí rezando, niños que no conocieron a, al padre Popielusco, niños que han recibido esa, esa herencia y que van a su tumba a rezar como peregrinación. El, es toda una experiencia, toda una experiencia. Tengo todavía muchos días por delante, ahora me meto,
ya nos irás contando.
me embullo Juan Pablo II, pero bueno, contaros que Polonia es una ciudad, o sea, un país eminentemente católico y que se nota. Un detalle, la catedral destruida ya no, pero cuando estuvo destruida, aún así había polacos rezando entre los escombros.
Bueno, un buen sitio para celebrar el cumpleaños. Muchas gracias,
bueno,
Cristina.
No te cuento que hasta me han hecho bailar.
Madre mía. Un fuerte abrazo.
Chicos, adiós.
Nos vamos
mucho
a Iberoamérica.
Uno fue la luna que dejaste en mi colchón, dos tus ojos.
Tengo que contarlo. Hoy hemos tenido un pequeño fallo. Bueno, he tenido un pequeño fallo. No le dije a Esteban que se cambiaba la hora y creo que lleva una hora esperando para entrar en el espejo. Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
Me tuve que levantar a las 7 de la mañana.
¿Podrás perdonarme?
Te perdono, Álvaro. Ahora, me hubiese gustado que le pregunten a Cristina cuántos años cumplió, pero bueno.
Bueno. Eso no se le pregunta a una mujer.
No. Bueno, ahí te hubiese perdonado más. ¿Y qué recorrido tenemos hoy, eh? Vos sabés que primero quiero ir a Guatemala, hace rato no íbamos a Centroamérica. Cientos de niños participaron ayer del gran cierre del mes de la oración por la vida y por la paz, con una jornada convocada frente a la Catedral de Guatemala. Después de la música, de la animación, hubo jóvenes guatemaltecos que rezaron el rosario, peregrinaron después al Templo de Santo Domingo, que es la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona de los guatemaltecos, y así participaron de la misa pidiendo por la vida, pidiendo por la paz en este país. La gran mayoría con una camiseta que decía de un lado, yo rezo el rosario, y el otro por la paz de Guatemala y el mundo. Ahora vayamos a México. Siempre hablamos de las peregrinaciones a Guadalupe, y ya que venimos de Polonia con Cristina, esta semana acompañamos una peregrina muy especial, Camino a los Pies de María, porque el Día de la Memoria del Beato Juan Pablo II visitó la Basílica de Guadalupe, la protagonista del milagro que va a permitir su canonización. Se trata de Floribeth Mora Díaz, una costarricense que viajó no solo para la misa, sino para contar su testimonio en varias comunidades. En 2011, Floribeth sufrió un aneurisma por el cual le pronosticaron pocas semanas de vida, pero un día después de la beatificación de Juan Pablo ya se encontraba visiblemente mejor, y ya que estamos en México, nos quedamos porque pasaron los huracanes en el sur del país. La solidaridad, por supuesto, lo fuimos relatando mientras en las semanas más duras, fue inmediata, pero ahora hay que reconstruir y hay que volver a empezar. Por eso la Arquidiócesis de México lanzó una campaña que se titula Encuentro con México y esperan convocar a 35.000 jóvenes para ayudar a las más de 1.000 comunidades afectadas. 35.000 jóvenes mexicanos seguramente se juntarán. Viajemos a La Paz, así terminó una reunión tripartita de obispos de Chile, Perú y Bolivia, en el que participaron los presidentes de los episcopados de los tres países. Cuantos más nos conozcamos mutuamente, mayores posibilidades de caminar juntos tendremos, nos decían los obispos. Y ahora Brasil, Álvaro, porque cada vez nos metemos más en eso que nos gusta tanto, el Mundial.
¡Hombre!
Los representantes de las ciudades donde se van a jugar los partidos se reunieron estos días para empezar a reflexionar, para ver cómo se puede acompañar como iglesia al Mundial. La reflexión por el momento se está centrando en las realidades que pueden crecer durante el Mundial y que hay que evitar, como el narcotráfico, la prostitución. Ya está en reflexión y en preparación la iglesia brasileña para preparar el Mundial. Y terminamos en Roma, pero con el ojo puesto en Panamá, porque lo dijimos todo el año, son días jubilares en Panamá por los 500 años de la primera diócesis en tierra firme americana, Santa María la Antigua en Panamá. Por este motivo se emplazó y se bendijo estos días en los Jardines Vaticanos una imagen de la patrona panameña.
¿Ves, Esteban, cómo mereció la pena levantarse una hora antes?
Por supuesto, me preparé un poquito.
Esteban Pítaro, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande. Hasta la semana que viene.
Pues no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Aquistán, en el control técnico Rosa Muñoz. Ahora sigan informados con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Si quieres.